Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Vamos a ir a Génesis en esta hora, capítulo número, espérenme, 25. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer hoy bastante Biblia. Vamos a hablar de Jacob y vamos a hablar de Esaú. Esta es una palabra que me ministró mucho en estos días y no me la podía quitar y la quise compartir con ustedes, un pasaje conocido, pero que nos va a enriquecer mucho espiritualmente hablando. Dice así, estamos bien, Génesis, capítulo número 25, verso número 19. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová, la oración, ¿no? Y concibió Rebeca su mujer y los hijos, escuche esto, luchaban dentro de ella. Esto tira por la borda un montón de cosas, como aquellos que dicen que cuando el niño está en el vientre de la mamá, de pronto simplemente es una burbuja de carne o que es una cosa, por eso lo usan como vía libre para poder abortar, como diciendo hasta que no nace, no tiene vida. Mire, todos ya se estaban peleando en la panza de la mamita. Así que eso tira por la borda todo principio, ¿no es cierto? Que pueda decir que los niños están ahí son simplemente dos cosas o no sé cómo denominarla, eran dos niños. Y dice así la palabra del Señor, que luchaban dentro de ella. Entonces ella dijo, ay, si es así, ¿para qué vivo yo? Como diciendo, si estos ya se están peleando en la pancita mía, cuando esto nazca, esto va a ser una guerra todos los días. Entonces ella dijo así, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y Jehová respondió. Miren qué interesante, ¿no? Porque en esa época los problemas domésticos, los problemas que había, la gente los iba a consultar todos a Dios. Y creo que esa era la grandeza, ¿no es cierto? Y creo que esa es la grandeza nuestra también. De ser personas que cuando tenemos dificultades a nivel familiar o a nivel de lo que sea, poder ir a consultar a Dios, a ver cuál es la palabra que Él tiene. Recuerde que nosotros podemos tener palabras de mucha gente, ¿no es cierto? Mucha gente puede dar opiniones. Mucha gente puede dar ciertos consejos o muchas cosas, pero la palabra de Dios es la que va a dar en el clavo y va a hacer que tú no puedas fallar. Entonces dice que fue a consultar a Jehová y como el que le busca le halla, ¿cuántos dicen amén? Jehová, ¿qué hizo? Dijo, ay no, no me vengas con pequeñeces. Ay no, me vengas con estos problemas domésticos. No, Jehová oyó. Y dice así, le responde de esta manera, dos naciones hay en tu seno. Usted conoce esto, ¿verdad? Dos naciones, le dice a esta mujer, a Rebeca, dos naciones hay en tu seno. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. No es cierto que eso es bastante conflictivo, porque para aquella época, pero ahora que vayamos leyendo la escritura, para aquella época el primogénito, no es cierto, era el que se llevaba la bendición del padre y era el que sobre el cual se le soltaban las bendiciones. Sin embargo, aquí de entrada, mientras estaban ahí peleándose en la pancita de la mamá y la mamá ni siquiera sabía qué pasaba, le dice, ahí va a haber dos pueblos y el mayor va a servir al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano que venía agarrado del calcañar de Esaú, venía agarrado del tobillo, de la pierna, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac, de edad de 60 años, cuando ella dio a luz. Seguimos en el verso 27, luego vamos a hablar acerca de todo esto, porque es interesante. ¿No es cierto? Y crecieron los niños. Recuerde que viene la palabra a esta mujer que estaba preocupada por la lucha que había entre sus hijos. Le dice, hay dos pueblos en tu vientre. Tienes dos naciones ahí, por eso tanta guerra. Y le profetiza cosas muy interesantes, como que, por ejemplo, contrariamente a lo que se esperaba, porque siempre el primogénito es el que heredaba la bendición del padre, dijo, el mayor va a servir al más chico. Es decir, que se iba a producir algo que no era lo que normalmente podía suceder. Entonces dice, y crecieron los niños, y Esaú, escuche, el que nació primero, el primogénito, dice que era diestro en la caza, era hombre de campo. Es decir, era el hijo que todo padre quiere, ¿no es cierto? Él era rudo, se agarraba, iba y le cazaba al padre, ¿no es cierto? Era bien masculino, era el que de alguna manera le gustaba el corazón del padre. Pero ojo con esto, porque a veces no es lo que parece. Acuérdese que la Biblia dice que los hombres vemos lo que ven nuestros ojos, pero Dios mira el corazón. Por eso hay muchas personas que no sé si le habrá pasado que usted dice, ¿por qué esta persona, no? A mí no, yo hubiera escogido a este. Porque nuestros ojos a veces dicen, este más inteligente, este más alto, este más fuerte, qué sé yo, lo que se nos ocurra. Pero no se olvide nunca esto, Dios tiene apuntado el corazón de la persona. Es decir, nosotros caras vemos, corazones no sabemos, pero Dios mi pesa los corazones. Si Dios no está enfocado en cuanto uno por fuera pueda aparentar, ¿se acuerda cuando llegó aquel sacerdote a ungir y le dijo que trajera a todos los hijos y él le trajo al alto, al grande, al fuerte, al valeroso y no era ninguno? Después dice, bueno, tengo uno por allá. Tengo uno por allá chiquito, con rulitos, cuidando ovejas, este no tiene ni fuerza ni... Ese es el futuro rey de Israel. Por eso le voy a decir algo que es como un comercial. Nunca se guíe por lo que ven sus ojos. Porque no se olvide que Dios mira el corazón. Hay cosas que usted puede juzgar y determinar de acuerdo a lo que vieron sus ojos. Pero usted no sabe lo que hay adentro. Y verdad que hay muchas personas que dicen, y de hecho nosotros hemos conocido alguna gente que de pronto dice, ay, yo eso lo haría mejor que ella. Yo eso lo haría mejor que él. Bueno, si fuera así, porque Dios no te tiene a ti aquí. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo que uno puede hacer solamente. Gloria a Dios por la gente educada, la gente que se sabe desenvolver. Todo eso es muy bueno. No me interprete que yo no le estoy haciendo un monumento acá a la ignorancia. No, es muy bueno todo lo que usted tenga, pero Dios pesa los corazones. Dios está mirando qué hay dentro de tu corazón. Ahora mismo donde usted está sentado, Dios no le está mirando solamente que usted está sentado tan juiciosita y tan juiciosito acá. Dios está mirando qué usted está pensando. Si mientras se está soltando una palabra, usted está pensando, no, mañana lunes le voy a decir a mi jefe que si no me aumenta el sueldo, porque hay gente que puede estar aquí, está volando. O de pronto hay gente que menosprecia, porque vamos a ver que el gran pecado de este hombre, que lo perdió todo, fue por menospreciar lo que venía de parte de Dios. Entonces la iglesia tiene que ser una iglesia que lo de Dios lo valore, le dé el valor que realmente tiene. A ver si usted me entiende. Cuando Dios habla de honrar, honrar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sabe lo que es honra? Honra es darle el valor que tiene algo, justo. ¿No? Es decir, cuando a los chicos le dicen honra a tu papá y a tu mamá, están diciendo dale el valor justo que tiene tu mamá y tu papá. No el que tú le quieres dar, no lo que tus amiguitos en el colegio te dicen que le des. Lo mismo sucede con Dios. ¿No es cierto? Cuando venimos a Dios hay que honrarle como lo que Él es. No como lo que nosotros pensamos. Porque hay gente que a Dios lo tiene como una religión, como un amuleto. Voy a abrir la Biblia en el Salmo 23 a ver si me funciona y pasa algo. Señores, Dios no es eso. Dios es real. Y Él sabe lo que dijo. En otra época esto era, tú se lo heredabas a tus hijos, pero Dios dijo, ya no va a ser más así. Yo voy a honrar a los que me honran. ¡Pah! Y con eso... dijo de la siguiente manera, no vas a heredar ni que tu papá fue bueno, ni que tu mamá fue buena, ni que ellos fueron buenos cristianos, no. El que le honra a Dios, Dios le honrará. Y ese fue el gran pecado de esto. Vamos a ir leyendo porque es un pasaje interesante. Y también nos abre los ojos a nosotros para entender que las cosas de Dios no se manosean. Las cosas de Dios, señores, no son para uno hacerla como quiera. Es decir, Dios no tiene problema en soltar sobre tu vida todas las bendiciones que Él ha prometido. Pero Él siempre... dice algo acerca de lo que hay que hacer. Vamos a leerlo acá. Dice, los niños crecieron y Esaú fue diestro en casa. Él era el hombre que al papá le gustaba. Hombre de campo, ¿no? Olía a vacas y todo eso. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tienda y cocinaba al lado de su mamá. Imagínense. Parecía que no cumplía, pero había una gran diferencia. El fuerte, el grandote, el que parecía que todo lo tenía, menospreció la bendición de Dios. Pero el que era, el que estaba en la casa, el que estaba con la mamá, el que era manso, el que llámelo como usted quiera, el que era más tranquilo, anhelaba la bendición de Dios con toda su fuerza. Fíjese que desde que estaba en el vientre de la madre, él quería ser el primogénito, mas no lo logró, salió primero el otro. Pero había desde que estaban chiquititos, antes de nacer, había una lucha, porque había uno que quería, anhelaba la bendición de Dios más que todas las cosas. Y yo déjeme decirle que aunque vayamos a hablar mucho ahora de estos dos personajes de la Biblia, que son una enseñanza para nosotros, el gran secreto y la gran victoria de todo hombre, mujer, joven, niño, quien sea, es en la medida de cuánto tú deseas la bendición de Dios. Todo está supeditado a eso, no importa lo que hagas o lo que dejes de hacer, sino cuánto tú amas a Dios, porque aún en el mundo podemos ser muy operativos, podemos ser muy productivos, podemos ser muchas cosas. Pero Dios, que pesa el corazón, vio que había uno que anhelaba la bendición más que ninguna otra cosa. Entonces dice, y amó Isaac a Esaú, ve lo que le digo, que los papás aman a los fuertes, porque comía de su casa. Claro, el otro iba, cazaba un venadito, no sé qué era, y después lo llevaba y lo cocinaba, y el padre le encantaba comer lo que cazaba a su hijo, ¿no? Más Rebeca, que era la madre, dice que ¿qué hacía? Amaba a Jacob. Lo tenía ahí al lado. Entonces guisó Jacob un potaje. Escuche, usted ya conoce esta historia, ¿verdad? Él guisó un potaje, ¿qué sería? Un potaje de colorados, ¿no? Porque dice que era colorado. Después dice lentejas, pero yo cuando lo estaba leyendo digo, sería un potaje de esos de frijoles colorados tan rico, ¿no es cierto? Dice, hizo Jacob un potaje y cuando volvía Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Estaba cansado porque se había ido a cazar. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. El 31 dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu progenitura. Oiga, bien judío, negociante, ¿verdad que los judíos son negociantes? Olvídese de eso. Ahora, fíjese el panorama, ¿no es cierto? Uno viene cansado, el otro le había hecho una comidita y yo creo que todo lo que hacía Jacob lo hacía pensando, yo quiero la bendición de Dios. Yo quiero la bendición de Dios, ¿entiende? El otro cazaba, hacía sus cosas y no digo que no amara a Dios, pero el corazón de Jacob estaba en que él quería la bendición de Dios. Señores, la bendición de Dios hay que anhelarla. La bendición de Dios hay que buscarla, hay que respetarla, decirle, Señor, yo quiero de ti. Mire, vivimos en un mundo donde la gente desea mil cosas, desea, sobre todo en la parte económica, desea ser rico, desea ser poderoso, gente que se mata por el poder hoy, hay gente que desea muchas cosas, pocos desean agradar a Dios, pocos luchan porque anhelan la bendición de Dios. Espero que en esta iglesia, en esta casa hoy, haya gente en la que se despierte ese deseo de anhelar con todo el corazón la bendición de Dios. Porque eso es lo que cuenta a la hora de la verdad. Cuando Dios ve un corazón así, dice, está alineado para que yo suelte todo lo que quiero soltar. Él busca que tú te alinees a la bendición de Dios. Entonces, mire lo que pasa. Jacob le respondió, negociante, véndeme, mire lo que le dice, vende, ¿sabes por qué? Porque él creía en la primogenitura y sabía lo que significaba la primogenitura. Él sabía que cuando la primogenitura era que el padre, cuando venían su hijo primogénito, soltaba sobre él, ya vamos a ver lo que suelta. Suelta prosperidad, suelta que le va a ir bien en la tierra, que todo va a ser aumentado. Todo lo que los judíos hoy tienen que prosperan hasta donde no prospera nadie. Usted vio, se soltó ahí, era la primogenitura, porque luego vamos a leer que Jacob, Dios le cambia el nombre porque Jacob era impostor y le pone Israel. De ahí nace el pueblo de Israel. Por eso lo importante es que usted sepa todo lo que Dios ha logrado para usted. No podemos pensar que Dios solamente es una religión, ni que un día nos iremos al cielo, y eso sí es muy bueno. Dios ha soltado sobre usted tanta palabra de bendición. Te bendeciré Israel. Es más, todo lo que soltó Dios sobre Abraham es para usted, porque usted es hijo de Abraham por medio de la fe. Así que cuando Dios dijo, te voy a bendecir y serás de bendición y te aumentaré el granero y serás bendito en la tierra, en el campo, donde vaya. Señores, eso es para la iglesia gloriosa de Cristo. Ahora, usted tiene que anhelar esas cosas, porque esto de venir a la iglesia no se trata solo de una religión, ¿no es cierto? Sino que se trata de algo mucho más importante. Bueno, espérenme que se me fue. Aquí voy. Jacob le respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Él estaba enfocado, él quería la bendición de Dios. Yo no sé cuántos vinieron enfocados hoy, quiero la bendición de Dios, quiero la bendición de Dios, tengo problemas, quiero la bendición de Dios, porque cuando la bendición de Dios se suelte sobre mi vida, viviré el mejor tiempo de mi época. Entonces le dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. Mire qué mentalidad. Él comería todos los días un montón, porque eran prósperos, porque tenían vacas, cabritos, tenían de todo. Así que no es que él estaba muerto de hambre, solamente estaba cansado y tenía hambre, obviamente, pero tenía el corazón en el estómago. Porque él dice, ya me voy a morir, así que ¿de qué me va a servir la primogenitura? Menospreció eso, que era muy importante. Dice así, vamos a leerlo. Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues? Mírelo, servirá la primogenitura. Y dijo Jacob, júramelo. De ahí salió todo. Señores, ese juramento, júramelo. Le dijo, mire, a veces no basta la fuerza que tengamos física, hay que tener brains. Porque el otro estaba, cualquiera que lo hubiera visto, ay, qué torpe, con la mamita ahí, no lo hubiera visto de buena manera, pero él era un pensante. Él se levantaba y decía, quiero la bendición de mi padre, quiero la bendición de Dios. Voy a luchar por la bendición de Dios, quiero la bendición de Dios, anhelo la bendición de Dios. Ese era solo su pensamiento. Fíjese que cuando el hermano, mientras estaba cocinando el guiso con la madre, él decía, quiero la bendición, quiero la bendición. Y cuando viene la propuesta, se la hace al hermano y el hermano, que menospreció la bendición de Dios, se la vendió. Y dijo así, júramelo en este día. Sabía lo que decía. Y el otro que hizo, le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú un pan, le dio el guiso, se comió las lentejas hasta que se cansó. Dice, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y cierra el versículo diciendo, así, de esta manera, menospreció Esaú la primogenitura. Él acababa de vender su futuro, todo lo que Dios le había dado, todas las promesas que iba a soltar su padre sobre él, toda la bendición del Dios por un plato de lenteja. Dijo, no, ven acá el plato de lenteja. Comió el plato de lenteja, se llenó y dice, pues se levantó como que no había pasado nada. Evidentemente, él espiritualmente no estaba bien sincronizado. Él hacía las cosas humanas. Tengo hambre, quiero comer, ¿qué me importa la primogenitura? Venga para acá las lentejas. Pero él no tenía, por eso yo decía, iglesia, nosotros tenemos que ser gente del espíritu, que entendamos qué pasa en el mundo espiritual, qué pasa en tu casa, qué pasa en el mundo, qué pasa en los movimientos que están sucediendo, qué pasa. Uno necesita saber espiritualmente lo que está sucediendo. Dice que este no le importó nada, se comió las lentejas y ahí terminó con un plato de lentejas, ¿no es cierto? Digo, tenemos que tener cuidado con la comida, ¿eh? Porque por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Tenemos que ser cuidadosos a la hora de comer. Diga la verdad, no podemos determinar que el estómago, y mire, y no viene al caso, pero diga la verdad, cuando usted quiere hacer ayuno, ¿le es fácil? No, ¿por qué? Porque ni bien se levanta, el estómago quiere la croqueta y el pan cubano y el cafecito. Ay, y todavía el pan cubano lo podríamos dejar, pero el cafecito, ay, no, me muero, me desmayo, me descompongo. No, ni te mueres, ni te desmayas, ni te descompones. Pero diga la verdad, cuando a veces proclamamos un ayuno y con la bendición que significa un ayuno, pero la gente tiene problemas graves en ayunar, ¿por qué? Por la pancita, porque me hace ruido, porque se revela, porque quiere echarme feed me, echarme comida. Bueno, ese fue un comercial. Estamos con Jacob y Esaú, uno que parecía que no tenía la fuerza de guerrero, pero sin embargo, él anhelaba, y creo que ese es el mensaje central en este día, cuánto nosotros estamos anhelando la bendición de Dios. Cuánto nosotros anhelamos alinearnos con su voluntad. La canción que hoy cantábamos decía: enséñame, Señor, o muéstrame, Señor, cómo hacer tu voluntad. Es decir, nosotros necesitamos estar metidos con Dios y decirle: Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Yo sé que usted tiene una casa, una familia, hijos, yo todo eso, pero por arriba de todo eso también hay un propósito de Dios para usted, ¿no es cierto? Como mujer, como hombre, como joven, sí lo hay. Y Dios va a pesar tu corazón, a ver en dónde está tu corazón. Dios dijo: donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Por eso a Dios le agradó tanto cuando veía a este hombre, porque el otro a lo mejor estaba tan enfocado en la casa que su tesoro estaría a lo mejor en: voy a agarrar el animal más gordo, voy a cazar el más lindo, voy a hacer el otro. Pero el corazón del otro, que Dios lo conocía, estaba centrado en hacer la voluntad de Dios. Él decía: Señor, bendíceme. Y entonces llegamos a ver cómo él menosprecia. Vamos a Génesis capítulo 27 ahora. ¿Les gusta este pasaje? A mí me encanta. Ahora vamos a sacarle sustancia, porque no está ahí por casualidad. Nos revela de una manera muy importante dónde los ojos de Dios están depositados. Más allá de todo lo que nosotros podamos hacer, Él mira tu corazón. Él está enfocado en lo que hay adentro. Lo que, por eso el mismo Dios dijo: mira, sobre toda cosa que vayas a guardar, guarda el corazón. Porque de ahí manan los pensamientos, buenos o malos. De ahí manan las decisiones, buenas o malas. De ahí manan las intenciones, buenas o malas. Entonces todo es aquí. Cuando habla del corazón, habla del centro de tu voluntad. Ahí están tus pensamientos, tus decisiones, todo ese tipo de cosas. Entonces por eso Dios dice: mira, puedes guardar el dinero abajo del colchón, puedes guardarlo en el banco, puedes guardar las propiedades, puedes guardar tus joyas de mayor valor, pero por sobre todo lo que vayas a guardar, guarda el corazón, porque de ahí mana la vida. Ahí es donde se pelean las peores batallas, donde de pronto quedamos heridos, donde de pronto nos levantamos. Entonces aconteció que cuando Isaac envejeció, Isaac era el padre, ¿sí me siguen? Estoy en Génesis 27, verso 1, y sus ojos se oscurecieron, se quedó sin vista, quedó ciego. Entonces llamó a Esaú, su hijo mayor, el primogénito, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, y no sé el día de mi muerte, cuál será. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta. Y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Entonces Rebeca, Dios la bendiga, esta Rebeca estaba tremenda, estaba escuchando detrás de la puerta. No se debe hacer, pero esta vez le funcionó. Entonces Rebeca estaba oyendo, y cuando hablaba Isaac a Esaú, lo que pasa es que Rebeca estaba todo el día con Jacob. Entonces Rebeca sabía lo que había en el corazón de Jacob. Rebeca escucharía todos los días: bueno, mi hermano tiene la bendición, que me irá a tocar a mí, diría Jacob, pero yo anhelo tanto la bendición. Entonces la madre, como buena madre, aprendió a ver y a conocer el corazón de su hijo, porque lo tenía todo el día ahí pegado al lado de ella. Dice: y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, el otro, el que estaba siempre con ella, y le dijo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Mire la importancia que era, ¿no es cierto?, el tema de la bendición del padre para los hijos, ¿no es cierto?, el valor que le daban. Preparó toda una situación para poder bendecir. Ve ahora, dice, entonces Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando, le dijo la madre. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre, tenía mucho vello. Velloso, dice. Ok. Y yo lampiño, no tenía vello. Quizás cuando mi padre me toque, me va a tener por burlador, se va a dar cuenta que soy el otro y va a traer sobre mí maldición en vez de bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Le dijo, olvídate de esto. Si te cae maldición, échamela tú a mí, que venga sobre mí, pero tú haz lo que yo te digo, ¿no es cierto? Entonces su madre hizo los guisados como a su padre le gustaba y tomó Rebeca los vestidos de Esaú. Astuta, tomó los vestidos del hijo que se había ido a casar y se los puso al otro. Los más lindos. Serían los que más olor tenían a Esaú. Supongo que debe haber ido al closet y olió, no, si este huele a Esaú, y se lo metió al otro porque era hombre de casa, tenía olor a campo, tenía olor a transpiración. ¿Cuántos dicen amén? Estamos hablando de otra época, ¿no es cierto? Entonces tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob como su hijo menor. Vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos, mire lo que hizo, con lo que había, los cabritos que había agarrado para cocinarle, las manos se las cubrió, a ver, y la parte de su cuello por acá, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en mano de Jacob, su hijo. Entonces este fue al padre y le dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob le dijo a su padre, soy yo, Esaú, tu primogénito. ¡Wow! Por eso Jacob se llamaba impostor, ¿no es cierto? Pero fíjese que a pesar de lo que hizo, la motivación, el deseo tan fuerte que tenía él de agradar a Dios, pues le funcionó. Mire lo que dice, yo soy Esaú tu primogénito, hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto? Hijo mío, y él respondió, bueno, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. Claro, si la había agarrado de ahí del patio de la casa. E Isaac le dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. El anciano no era tonto, él sabía que la bendición que iba a soltar iba a ser de por vida. Entonces se acercó Jacob a su padre, quien le palpó y dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú, porque le tocó la piel de los cabritos, ¿no? Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú y le bendijo. Y dijo así, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó la comida e Isaac comió, le trajo también vino y bebió y le dijo Isaac a Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mire el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y ahí le suelta, mira, Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sí, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren y benditos los que te maldijeren. Ahí es donde sacamos, no maldiga nunca un judío, ¿verdad? Porque ahora cuando vamos a ver toda esta bendición que el padre suelta y que él se apropia de esa bendición, la hace a Jacob y luego él le cambia a Jacob el nombre y le pone, ya no te llamarás más Jacob, impostor, ahora vas a ser Israel. Por eso usted, un israelita, están bajo esto. Dice, malditos son los que te maldijesen, miren lo que dice, y benditos los que te bendijeren. Y ahí le soltó un chorro de bendición, le dijo, vas a tener mosto, vas a tener aceite, vas a tener trigo, vas a tener, le soltó bendición, prosperidad, le soltó todo al hijo. Entonces aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, de su padre. Ahora fíjese cómo funcionaban las bendiciones, le soltaba la bendición Y eso ya era sí y punto. No había vuelta para atrás. El Padre ya había soltado la bendición. Así sucede con nosotros, ¿no? Dice, e hizo él también guisado y se lo llevó a su padre, pobre, cuando vino Esaú. Y le dijo, levántate, mi padre, coma la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieras? Yo le bendije y será bendito. Se acabó. Señores, cuando tú buscas la bendición de Dios, Dios te bendice y eres bendito. Nadie va a poder venir a maldecirte porque tú eres bendito. Y los que se levanten para decir algo en contra tuya están buscando su lío con Dios porque tú eres bendito. Y la iglesia tiene que entender esto. Se pueden levantar contra ti, aunque un ejército se levante para decirte cosas. Tú eres bendito de Dios. Fíjese lo que dijo el Padre. ¿Quién fue este? Porque yo ya lo bendije y es bendito. Punto. Ya había soltado la bendición sobre él. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y amargada exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Pero acuérdese de esto, cuando pasa todo esto, sucede porque ya había sucedido mucho tiempo antes. El problema de Esaú fue que él vendió su primogenitura y juró que le daba la primogenitura a Jacob. Entonces, él dice, ya me engañó dos veces, me sacó. No, espérate, la primogenitura no te la quitó él. Tú se la vendiste por un plato de lenteja. ¿Sí me entiende? Es decir, todo esto pasa, pero no pasa en este momento solamente. Pasa porque mucho tiempo antes, él no le dio valor a lo que Dios le había dado. Él no le dio valor a todas las bendiciones que tenía. Y él hasta por un plato de comida, por ponerlo la cosa más simple del mundo, él la vende. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Luego, cuando sucede lo que sucede, entonces él dice, mire, él es un impostor. Bien le llamaron Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura. No se apoderó, tú se la vendiste. No se apoderó. Él no tenía manera de habérsela robado la primogenitura. Él no tenía manera de habérsela quitado porque la primogenitura era para él, pero le hizo una propuesta y él aceptó. Tenemos que tener cuidado con las propuestas, ¿no es cierto? Es decir, lo que Dios ha determinado para nosotros, nadie nos lo puede quitar. Nosotros lo podemos soltar. Nadie puede quitar lo que Dios ha determinado para ti, nadie. Ni el infierno, ni puede que tú pases obstáculos, puede ser que tú tengas pruebas, pero nadie te puede robar lo que Dios ha determinado. ¿Cuántos creen esto? Ahora tú lo puedes vender. No me interesa, no lo quiero. Así le pasó a él. Después venía con quejas, pero ya era too late. Y por eso cuando Jacob habla con él, dice, júramelo. Porque en el juramento, en el pacto que le hacía ahí, jurando eso, ya quedaba ligado a que él había perdido y todo pasaba al hermano, a Jacob, que en definitiva era el que anhelaba la bendición. Señores, la bendición de Dios hay que anhelarla. Pero no anhelarla como quien dice, ay, me están yendo ahora tan malas cosas, que ay, ayúdame. No, Señor, hay que anhelarla porque Dios es por sobre todo. Y Él tiene todo poder y toda autoridad. Y Él mira los corazones de las personas. ¿Cuál es la actitud que te mueve a venir a la casa de Dios? ¿Solamente porque necesitas un milagrito más para que Dios te lo dé? ¿O tú realmente vienes a la casa de Dios porque tú anhelas la bendición de Dios más que ninguna otra cosa? Porque aún viniendo a la iglesia podemos venir con motivos equivocados. ¿Cuántos dicen amén? Podemos venir a la iglesia como quien viene a cumplir con quién, ¿no? Pero cuando nosotros que estamos sentados ahí, Dios mira en el corazón. Dios ahora mismo sabe exactamente lo que está pasando por tu corazón. Dios lo sabe completo. A nadie podemos engañar. Mismo el mío también, no creas que el suyo, el mío también. El mío también mira qué motivación es la que nos trae. Dios vio desde mucho tiempo antes que Jacob, desde que estaba en la panza de la madre, decía, quiero la bendición. Y el otro, por un plato de lentejas, simplemente porque tenía hambre en un momento determinado, él dijo, no, venga las lentejas y de todas maneras me voy a morir. Mira, poco temor de Dios, ¿no es cierto? Hay personas que piensan que hay cosas pequeñas que uno hace en la vida Pero cada cosa que tú haces en la vida marca tu destino. Olvídese. Puede ser que tú hagas algo en tu vida y tú dices, ay, eso fue hace 20 años. Mira, si tú no arreglaste ese asunto y no arreglaste las cuentas con Dios, eso todavía está ahí y vuelve para atrás. Todo lo que uno hace vuelve para atrás, bueno o malo. Usted sabe que eso funciona así. Pues mire, este hombre hacía mucho que menospreciaba lo de Dios. Él estaba con lo de la casa, él estaba con lo de la guerra, él estaba con lo de la comidita que le preparaba el padre, era el hombre fuerte. Y no tengo nada con que sea el hombre fuerte, porque hubo hombres fuertes maravillosos en la Biblia. Pero el otro estaba enfocado. El otro decía, quiero la bendición de Dios. Sé que soy inteligente, sé que puedo mantener, tengo un título en la pared, sé que puedo ser un profesional, sé que puedo tener mucho dinero porque soy bueno en los negocios y eso es maravilloso. Pero el corazón, señores, que es lo que Dios pesa, nunca pesará tu dinero, nunca va a pesar Él va a pesar tu corazón para ver qué es lo que hay ahí adentro. Mira, este que parecía tan frágil, pero él decía, quiero la bendición. Y el hermano se la vendió fácil. Entonces, las cosas de Dios no las negocies fácil. Si estás sirviendo a Dios en algo, no lo negocies porque, no sé, porque quieres tomarte ese día para ir a hacerte un spa o ir a hacerte un facial. No tomes las cosas de Dios fácil. Porque miren lo que le voy a decir, hoy somos de acuerdo a las decisiones que tomamos ayer. Y mañana seremos de acuerdo a las decisiones que tomamos hoy. Por eso siempre que Dios habla a tu palabra y te da un consejo, hazle caso a Dios. Porque para el día de mañana vivir la vida abundante que quieres y que todo este chorro, porque mire, esas promesas, señores, son sí y son amén. Esa promesa de que no te va a faltar, que vas a comer de la grosura, que vas, señores, eso no es un cuento chino, esto no es una película de Hollywood, esto es palabra de Dios. Entonces, si tú crees en Dios, si no eres un religioso, sino que tú crees en Dios, tienes que entender que todas estas bendiciones se sueltan también sobre aquellos que son hijos de Dios. Pero también tienes que entender que Dios tiene puesta la mirada en tu corazón. A ver, ¿dónde está tu corazón? Porque dice que donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Entonces, Dios lo que está mirando es que no importa lo que tú tengas, lo que seas y todas las magnitudes que humanamente puedas tener, Él está pesando tu corazón en esta mañana. El corazón. A ver, ¿qué te motiva? A ver si tú anhelas las cosas de Dios o simplemente cambiarías las cosas de Dios por cualquier cosa. Una vez hicieron un interview, ¿qué cosas estaba dispuesta la gente a cambiar si le daban $1,000,000? Usted no quisiera saberlo. Horrores. Por $1,000,000, porque a raíz de todos los males el amor al dinero en este tiempo. Recuerde que la Biblia dice no podés servir a dos señores. Pone al dinero como un señor. ¿Sabes por qué? Porque él te va a demandar lo mismo que Cristo. El Señor te demanda tiempo, te demanda entrega, te demanda el corazón. El dinero va a ser igual. Te va a demandar tanto, por eso te va a ser muy difícil tener otro señor, tener al Señor como señor, porque el otro te va a demandar tanto que no te va a dar oportunidad. Ok. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Sí sabía eso, que no puede maldecir nunca a ningún judío. Dios te bendiga, judío. Miren, nosotros, todos los negocios que hemos hecho de nuestras iglesias ha sido con judíos. Qué buena gente. Los bendecimos. Que ellos de pronto nos desafían porque se meten a barrer tu negocio y se quedan terminando con tu negocio. Sí, pero están bajo la bendición. Cuando Dios le dijo, otros te van a servir a ti. Otras tierras te van a servir a ti. Tú vas a hacer esto, la bendición que tienen sobre ellos. Ahora, ¿por qué se va a sentir triste? Si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, las bendiciones de Abraham están sobre su vida también. Así que usted no tiene por qué sentirse mal. Por eso, Dios bendiga a los judíos, los rebendiga, los amo. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Bueno, eso ya lo leímos, ¿no? Bueno, él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú dijo, bien le pusieron a su nombre Jacob, porque él se llamaba Jacob, que era impostor, engañador. Pues ya me has suplantado, mire lo que dice, no era verdad, dos veces. Se apoderó de mi progenitura. No se apoderó de nada, tú se la vendiste, la regalaste por un plato de guiso. Lo que pasa es que le daría pena decirlo. ¿No es cierto? Porque a veces decimos, mira cómo Dios bendice a este hombre. Bueno, pero espérate. A ver, ¿tú qué estás haciendo con Dios? ¿No será que la bendición tuya de pronto la estás negociando por algo que no es lo que tiene que ser? Y entonces dice, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío, le preguntó el hermano. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás. Y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezca que descargarás su yugo de tu servidumbre. Lo tenemos los judíos y tenemos a los árabes todo el tiempo constantemente, ¿no es cierto?, en peleas. Termino con Génesis 35. Porque ahí es donde Dios le cambia el nombre a este impostor que amó a Dios por sobre toda la cosa y le fue bien por esa causa. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padam Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eso qué quiere decir? Señores, que el Israel que nosotros hoy conocemos viene de este Jacob, que fue impostor, pero anheló la bendición de Dios más que ninguna otra cosa. Yo te invito que en esta hora vamos a hacer una oración todos juntos, podamos ser personas que reconozcamos. A mí me bendijo tanto esta palabra, porque me gusta cada cosa que uno hace, ver realmente cuál es la motivación de nuestro corazón. Ven que realmente nosotros estamos enfocados en Dios. Cuando tú caminas y anhelas la bendición de Dios más que ninguna otra cosa, todas las demás cosas te serán añadidas. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y todo te será añadido. Hermanos, servir a Dios es un privilegio. Cuando se te haga un desafío de servir a Dios, di sí, Señor, heme aquí. Nunca cambies el hecho de servir a Dios por otra cosa. Hoy veo que la gente quiere servir a muchas cosas, pero a Dios le quita el tiempo que le pertenece a Dios. Y yo entiendo que podemos tener ocupaciones muy importantes, pero servir a Dios es una gran bendición. Este hombre, ¿no es cierto?, estaba ahí en la casa y parecía de que no podía tener las características que necesitaba, pero había una característica fundamental y era que anhelaba más que nada en la vida la bendición de Dios. Te pregunto, ¿cuánto anhelas la bendición de Dios? Es tiempo de anhelar su bendición, de postrarnos frente a Él y decirle, Señor, te anhelamos, Señor, bendícenos en esta hora. Este pasaje de Jacob y Esaú es contundente para nosotros, para saber que inevitablemente los ojos de Dios están en nuestro corazón, más allá aún de lo que hagamos. ¿Quiere que se la ponga un poco más difícil? Dice, Señor, en tu nombre hemos echado fuera de demonios, en tu nombre hemos sanado a los enfermos. Y el Señor le dijo, yo no los conozco. ¿Cómo puede ser eso? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque todo tiene que ver mucho con la motivación. Hay dones que son irrevocables. Las personas los tienen, pero muchas veces luego dejamos de hacer lo que realmente Dios nos está llamando a hacer. Mire, Dios tiene propósito, no solamente para bendecirte como familia, como persona, sino tiene propósito para llevarte a un punto mayor, para llevarte a alcanzar nuevas metas, para llevarte a hacer cosas más importantes. Y la pregunta de hoy, la gran verdad de hoy es, ¿por qué no miramos nuestro corazón? Mirar hacia adentro, una mirada introspectiva, para nosotros poder saber cuál es nuestra motivación. ¿Anhelamos las cosas de Dios más que ninguna otra cosa? ¿O hay otras cosas que ocuparon el lugar? A lo mejor no es la lenteja, pero a lo mejor hoy puede ser el dinero, o puede ser tantas cosas, la familia, los hijos. Mire, los hijos son una bendición del cielo, pero una bendición para poder compartir. Dios dijo así, te bendeciré y serás bendición. Dios te bendice para que tú bendigas. Por ejemplo, nosotros nos gusta, te bendeciré, esa parte nos encanta, pero el Señor le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir, pero para que tú bendigas a otro, para que tú seas de bendición. Cuando solo recibimos bendición y no somos capaces de extenderla a otro, se está cumpliendo el plan a la mitad. Yo creo que Dios hoy quiere corazones sinceros, corazones de gente que diga, yo soy un Jacob. A ver, mira el que tiene al lado, dígale, yo soy un Jacob. No, espere, Jacob no porque es impostor, vamos a ir con el Israel. Yo soy un Israel moderno. Transparente, Puede que tenga mis cosas. ¿Cuántos tienen sus cosas? Ah, yo me enojo fácil. A mí se me va la lengua más de una vez. Tengo mis problemitas. Pero ¿sabe qué? Soy un Israel. Sé, mi corazón está ligado. ¿No es cierto? Mi corazón anhela la bendición de Dios más que nada. Y si tú eres una persona que tiene ese pensamiento, todo lo demás se te añadirá. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Leímos mucha Biblia. Es buena la Biblia.